Vamos a hablar hoy, dentro de nuestra sección de Sociomanía, que nos acompaña ya todos los lunes, de un tema que a mí me parece muy curioso lo que está pasando, y además que yo creo que va a clarificar el futuro de las operaciones militares. Hablamos del reclutamiento forzoso que se está produciendo en Rusia, que creo que tiene mucho que cortar, ¿no?
Sí, se llama conscripción.
Conscripción, eso no tengo ni idea de lo que es.
El reclutamiento militar involuntario se reconoce como conscripción. Pero a mí, a modo de pregunta, porque es muy importante que también conozcamos la opinión de los oyentes, me gustaría hacer unas cuantas preguntas de introducción para ver si realmente la gente tiene ese sentido patriótico que antes se tenía.
Mira cómo están los oyentes por el WhatsApp, por cierto. No llevo tiempo dando el WhatsApp, y lo voy a dar. 654-11-6607 para los nuevos oyentes, que a lo mejor tenemos alguno que no lo tengan, aparte del WhatsApp propio de la radio, pero a mí me llegan, a mi pantalla me llegan 654-11-6607 y los podemos ir comentando. Hoy no hay mucha actividad en el WhatsApp porque estamos haciendo cositas todavía, pero lo voy a decir. Pueden escribir al WhatsApp de Gente Radio, que están en la página web, o lo pueden hacer a través del mío, 654, lo repito una vez más, 11-6607. Lo que sí les pido es que a las 4 de la tarde me respeten, que yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días, y entonces a las 4 después de comer, normalmente se me cae el ojo, o sea, normalmente. Y empiezan aquellos que ya han comido, tin-tan, o ya más están coincidiendo con la redifusión, que se hace a la 1:30, digo, ya hagan el favor, de 4 a 5,
absténganse. Tranquilidad. No, pues sí, ahora mismo yo creo que esa concienciación sobre el amor patrio y sobre eso, digamos, sentimientos que se tenían antes sobre los países, sobre la propia guerra, yo creo que han quedado completamente obsoletos, ¿no? Entonces yo
incluso en Rusia.
Incluso en todo el mundo.
Hombre, yo creo que a mí me llaman ahora filas para defender, no sé qué tendría que defender. Tiene que ser una cosa muy grave.
Por eso quería hacer unas cuantas preguntas.
Venga.
Si iría a la guerra y por qué motivos. La segunda, si España movilizara su ejército para defender la integridad territorial, en ese caso, por ejemplo, en el de los catalanes o vascos decidieran unilateralmente separarse de España y el Estado enviara al ejército, ¿iría al conflicto? Si España fuera atacada por una bomba nuclear, ¿iría al conflicto contra el país atacante? ¿Y qué pasaría si la OTAN decide atacar Rusia y somos atacados por Rusia igualmente? ¿Iría al conflicto? ¿Y qué crees que pasaría en Ucrania?
Cuando dices iría al conflicto, si coge el CESME, los que hicieron la mili, o el sustituto del CESME, el fusil de asalto, y se pondría las botas de campaña y el equipo militar y se iría a pegar tiros a donde fuera, ¿no?
Sí, la gente iría o no iría a conflicto, ¿no? Y hay un escenario que puede ser mucho más veraz y mucho más real, que es que ¿qué pasaría si Rusia solo usa armas nucleares en Ucrania? ¿Entraría la OTAN? ¿Se alistaría la gente a la OTAN? Entonces, estamos ahora en una tesitura bastante
delicada. Aquí en la Segunda Guerra Mundial, que no nos afectó, españoles fueron a luchar a ambos bandos, voluntariamente.
Sí,
y además con bastante éxito, porque no olvidemos que el ejército francés que entró en París, los primeros eran españoles, los primeros que entraron. Y la División Azul también estuvo en Rusia defendiendo los intereses de Alemania, ¿no?
Sí, bueno, de hecho el reclutamiento militar forma parte de la ciencia militar, o sea, forma parte de una de las estrategias fundamentales que todos los gobiernos, cuando han entrado en guerra, han desarrollado, ¿no? Y ahora hay muchos sistemas de reclutamiento. Supongo
aquí
que
dice uno, yo solo iría a Ceuta o Melilla.
También eso cambiará, porque con el tema de las redes sociales y con la gente, lo mismo ya no se alista en oficinas de reclutamiento convencionales como han existido siempre, sino que tendría que ser con otra fórmula adaptada a los tiempos, ¿no?
Otro dice, yo invadiría Gibraltar. Aquí somos belicistas nuestros oyentes.
No, la gente se recluta porque por la guerra, porque su país es invadido o tiene algún problema, por la motivación económica. En Estados Unidos, muchos de los inmigrantes que ya consiguen la consolidación de su carta como ciudadano americano, ya por una motivación económica se reclutan. También por la posibilidad de educarse más a través del ejército y que por otra vía tal vez no tendría esa posibilidad, por familia y amigos, es decir, por influencia de personas que ya están dentro del ejército y que te convencen de alguna forma para incorporarse a esa gran familia, entre comillas, por política y por también algunos factores de identidad o psicosociales, ¿no?
Esos datos son de Estados Unidos.
Estos son datos genéricos a nivel mundial. Es decir,
es que en España pasa igual, ¿eh?
Las motivaciones por las que realmente la gente se recluta, ¿no?
En el ejército español, echemos un vistazo 10 años para atrás de quién está incorporándose ahí.
Y tenemos que tener en cuenta que siempre ha habido en los grandes conflictos de la segunda y la, o sea, de la primera y la segunda guerra mundial, el mayor contingente de ciudadanos que se han reclutado vienen de la India. En concreto, en la Primera Guerra Mundial fueron 1.300.000 hindús que se reclutaron, y en la Segunda Guerra Mundial 2,5 millones. De hecho, hoy por hoy el ejército en personal más numeroso que existe en la Tierra, es decir, está la India y luego China, ¿no? Aunque eso no lo hace lo más poderoso, porque hoy, digamos, la cualificación o la tecnificación del ejército es lo que lo diferencia frente al resto, ¿no? Entonces, hoy en España, ¿tú crees que existe realmente esa pasión? Para que yo ya lo he consultado este tema durante esta semana, porque además no hay estudios ni, vamos, que yo conozca, estudios que hablen de ese incentivo de reclutamiento en el caso de conflicto en España, o que se necesitaran más soldados, porque España solamente tiene un contingente de 79.000, 80.000 soldado, que es muy, muy bajo.
Menos que policía.
Efectivamente. Y en caso de conflicto, pues evidentemente no sería ni más que suficiente, ¿no? Entonces, ¿tú crees que los españoles tienen la obligación de ir a la guerra o crees que no?
Que se atreva alguien a movilizarnos, a nosotros y a tú.
Bueno, pues los españoles tienen el derecho, según el artículo 30 de la Constitución, tienen el derecho y el deber de defender España. Pero eso no quita de que también tengan el derecho, que viene en ese mismo artículo, de la objeción de conciencia. Sí que es un derecho fundamental reconocido en el artículo 30.2 de la Constitución, y que si cualquier español se hace objetor, evidentemente no lo podrían forzar a esa incorporación. Aunque también es cierto que el gobierno, ante la necesidad de reunir las condiciones necesarias para poder combatir, podría
cambiar
esas leyes, esas obligaciones que incluyen la incorporación de la sociedad civil dentro de cualquier conflicto y demás.
O sea, que obligar a un tipo a coger un arma e ir a un frente me parece un poco absurdo, porque si no quiere ir y va a desertar, ¿no? Es decir, que poco va a aportar si no tiene el mandato.
No, por eso te digo que en España eso en teoría no se puede dar, pero tendrías que hacerte objetor de conciencia, ¿no?
Y en Rusia no tienen esa posibilidad, no hay objeción de conciencia. O sales corriendo para Finlandia o para Armenia o
allí la posibilidad es esta, es decir, sobre selección con base en la ley federal de la Federación Rusa de fecha tal, sobre el servicio militar obligatorio, el servicio militar está obligado a presentarse en la comisaría militar X y ya tienes que ir a la guerra. O sea, te lo comunican por escrito y si no, pues tienes, digamos, penas que van de 3 a 10 años de prisión. Que
¿tú crees que Putin, cuando toma esta decisión de movilizar a 300.000 rusos, que pueden llegar a 1 millón, lo hace creyendo que va a reforzar realmente su presencia militar en Ucrania, o lo hace como un gesto para contentar a los que tenga por los alrededores, pero que realmente su objetivo es incrementar la espiral bélica a través de las armas nucleares?
Pero como te he dicho, la base del éxito de un ejército es la cualificación y la tecnificación.
Y la voluntad, ¿no? Pues si no quieres disparar, por muchas armas que tengas no quieres disparar.
Pero es que tienen que enseñarte a disparar y además tienen que enseñarte estrategia. Y tienen que, o sea, meter soldados, eso no sirve nada más que para incluso crear descontento y crear, digamos, desánimo entre tus filas, ¿no? Porque si te matan a la mitad de los que lleva al frente, con las consecuencias que eso tiene para la familia y para el propio Estado, pues evidentemente no es una buena estrategia. Lo que sí es cierto es que si no tienes nadie que lleve tus tanques, tus barcos y gestionen el armas que con las que cuentas, pues evidentemente en una medida desesperada pues tienes que poner lo que tengas, ¿no?
No sé, claro, la industria armamentística rusa puede fabricar tanques, pero lo que no puede fabricar son personas motivadas.
Efectivamente. Por eso es tan peligroso la situación esta, ¿no? Porque está Rusia metida en un brete que no sabe si consentir, y ahora si adhesiona los territorios que supuestamente
van a reclutar a los ucranianos.
Claro, ya es una acción de defensa, no es una acción de ataque, según sus propias preconcepciones, ¿no? Entonces, claro, esto pone a Rusia una tesitura que es bastante delicada, en el sentido de que a nivel internacional está perdiendo una guerra y se ha quedado fuera de la opinión del 90% de los países de la ONU.
Incluso China se ha desmarcado ya, ¿eh?
Por eso te digo. Entonces, ahora está en una tesitura muy, muy, muy delicada y no los puede hacer pasar mal. Entonces, oye, ya esto hay que tomárselo con otro cariz, porque en una ira de locura de este hombre, las cosas se pueden complicar, ¿no? Entonces,
entra dentro de lo posible que se permita la estructura de poder de Rusia, no solamente Putin, sino todo su equipo que está cercano. ¿Se puede plantear que hay posibilidades reales de que utilice armamento nuclear, al menos en Ucrania?
Hay muchas posibilidades. Es triste y ya te digo, un poco negativo decirlo, ¿no? Incluso. Pero sí, hay muchas posibilidades de que es un escenario real y que en esos territorios en los que se están metiendo los soldados ucranianos, pues determine explosionar algunos proyectiles nucleares y que sin... Ya te he dicho, lo que pasa es claro que tendría que hacerlo de una forma muy quirúrgica, ¿no? Porque también hay soldados y hay población supuestamente rusa. Ya rusa, ¿no? Entonces, claro, es un tema muy, muy delicado. Pero, oye, si la gente corre allí, hay que alarmarse.
Pasa que si se siente agredido y no tira la bomba en las cuatro provincias anexionadas, sino que manda un pepinazo a Kiev, por decirte algo...
Claro, incluso
se podría una muy gorda.
El tema este de lanzar el órdago este, de lanzar el submarino este a nivel que vamos, podría ser un gran atentado, porque lo que generaría este submarino lanzando esa bomba es un gran tsunami que podría hundir la mitad de la isla de Inglaterra, ¿no? O sea que tenemos que tener cuidado porque no sabemos realmente hasta dónde llega la locura de este hombre. Si este hombre es capaz de atacar convoyes llenos de niños y no tener ningún tipo de escrúpulo a martirizar y hacer daño a tanta población como ha hecho en Ucrania, no sabemos hasta dónde sus intenciones pueden llegar y hasta dónde puede llegar su locura, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que eso, que también cuenta con que el resto del mundo piensa que Ucrania no es importante, que lo que importa es la energía y lo que importa es el seguir manteniendo el estado del bienestar en el resto de los países. Por lo tanto, digamos que si él se queda con la mitad de Ucrania, dentro de 15 o 20 años nadie se va a acordar. Y juega con ese...
En el 14 se quedó con Crimea y no hubo ningún movimiento, porque no había un ejército ucraniano que fuese capaz de replicarle, ¿no? Ahora sí hay ejército ucraniano.
Sobre todo hay
un apoyo internacional.
Efectivamente. Estamos hablando de un ejército ucraniano que está llamando a las puertas de la OTAN, que antes incluso del conflicto no se le esperaba, y que puede estar respaldado por ejércitos tan importantes como el de Estados Unidos, con un personal activo de casi 1.400.000 soldados, con 13.427 aeronaves, con 6.000 tanques, 480 barcos y 5.500 armas nucleares. O sea, no estamos hablando de que ya se esté enfrentando a la pecata minuta, sino a un ejército muy importante en el caso que ya pase esa línea roja de las armas nucleares. Que yo ya te digo, sinceramente no creo, o sea, no creo que sea tan loco como para hacerlo, pero eso también lo decíamos de Hitler y lo decíamos de Stalin y incluso los propios Estados Unidos, que es en lo que se está basando, ¿no? Es decir, oye, aquí hay un precedente de que se utilizaron armas nucleares frente a poblaciones sin ningún tipo de resquemor. O sea, ¿por qué Rusia no? ¿Vale? Entonces, ya te digo, estamos en una tesitura bastante complicada a nivel mundial. Pero para volver al tema de la conscripción, el reclutamiento voluntario, yo creo que los jóvenes del mundo están bastante más desencantados de ese, digamos, sentir patriótico, y la mayoría de los comentarios que existen en internet sobre el tipo del reclutamiento es que la guerra es un negocio que no tiene otro significado que, digamos, financiar a las grandes potencias y a las grandes industrias que están detrás de ella, ¿no?
Oye, pues la verdad es que el tema es súper interesante, y aquí hay mis oyentes o nuestros oyentes son bastante belicistas. Están diciendo que se insiste en Gibraltar. Dice, yo iría a conquistar Gibraltar.
Bueno, pues en principio, ya te digo, no creo que exista esa voluntad por parte de la mayoría de la población española de reclutarse. Y que sí que es cierto que nada merece una guerra, eso está claro.
Nada, absolutamente nada. La semana que viene, ¿tienes algún tema previsto? Porque a mí me gustaría...
La semana que viene estoy de boda, o sea que...
¿Estás de boda?
Sí, la semana que viene estoy en Córdoba con una boda, una sobrina.
¿Cuántas sobrinas tienes tú?
Tengo muchísimas, tengo 17 sobrinos, imagínate.
¿Y en época casadera todas?
Sí. Y entonces, bueno, pues estoy... Entonces, el lunes me parece que me va a excusar porque yo creo que
vale, venga,
los compromisos familiares tienen que estar por encima
pondremos dentro de los 80.000 dentro de los 80.000 canarios que dicen que no van a trabajar porque no les da la gana, ¿eh?
Madre mía, qué titulares.
Sí, tremendo, ¿eh? Sí, hemos comentado con Leopoldo, a mí me parece que eso no va a favor no rema a favor de obra, y desde luego no sé qué alarma social se quiere creer, pero yo no me lo acabo de creer, ¿eh?
Es que 80.000 personas, yo de verdad que no entiendo este tipo de cosas, porque es que es una forma de mal vender Canarias exagerada, ¿no? Y de hecho pasa como con el clima, ¿no? Con el tema de las supuestas tormentas y destructivas y huracánicas que iban a existir, y que han salido hasta, o sea, gente en el sitio más remoto del mundo te preguntaba que qué tal estábamos, si habíamos sobrevivido aquí en Canarias.
No he tenido tantas llamadas yo de familiares, amigos y conocidos peninsulares que la semana del Hermain.
Estos que se dan con el ardor patriótico canario deberían de procurar que ese tipo de noticias no nos afectaran tanto. Porque
solo salimos en la prensa nacional por desgracias y catástrofes.
Claro, es que ya está bien.
Pues bueno.